Nada acaba nunca.
¿Quién vigila a los vigilantes?
Bienvenidos esta penúltima semana a Vigilantes, el podcast de Emilcar FM, donde hemos estado repasando la serie Watchmen de HBO. Y digo penúltima semana porque, no la semana que viene, pero vamos, próximamente vamos a tener un episodio de tertulia en el que profundicemos en todo lo que ha supuesto estos 9 episodios de Watchmen. Pero vamos rápidamente a repasar, a tratar de desentrañar algunas de las claves de lo que hemos visto en este season finale, en la última entrega de esta primera temporada, porque está claro que va a haber una segunda y ya veremos si incluso tercera o cuarta. Empezamos con una claqueta en la que aparece el título de la serie, Watchmen, y es la claqueta con la que se da comienzo a la grabación del mensaje con el que Ozymandias felicita al presidente Robert Redford por haber obtenido el despacho oval. Y es un mensaje de felicitación que antecede, creo que eran 7 años, 7 o 9 años, a la elección de Robert Redford como presidente. Aquí es una de las frases antológicamente asignables a Adrian Veidt: no lo predije, lo planeé. Y como él mismo se encarga de autodecirse, la única forma de evitar la guerra atómica es con un arma aún más poderosa, el miedo, y yo soy su creador. Vemos que hay una trabajadora con rasgos orientales en el despacho, vamos, en el despacho, en las oficinas, en las instalaciones de Ozymandias, que logra acceder a un compartimento secreto detrás del cuadro de Alejandro Magno que guarda Adrian Veidt en su despacho, y ahí hay una serie de probetas. Inicialmente no sabemos qué es lo que va a hacer con ellas, pero vemos que lo que hace es dar el cambiazo, meter en una un poquito de gel de baño, gel de manos, y se autoinsemina con lo que obtiene de esa probeta mientras recita: quiero cabalgar sobre la tormenta, quiero romper las furiosas olas. Y bajo esa inspiración Alejandro Magniana, se supone que se insemina, y no vamos a tardar mucho en descubrir de quién y para qué y para quién. Pasamos al año 2008 con Lady Trier visitando a Ozymandias en su refugio. Sabe perfectamente que él fue el responsable de lo que sucedió en Nueva York en el año 1985. Y le dice: es brillante, un calamar alienígena mutante para evitar la guerra nuclear solo se le puede ocurrir al hombre más inteligente del mundo, y nadie se lo ha reconocido. Recordemos que una de las congojas que tiene Ozymandias, Adrian Veidt, es que no se le reconoce su papel de salvador de la humanidad. Necesita un poco ese halago del público, del que carece sobre todo cuando va a Europa, a la luna de Júpiter. Descubrimos cómo funciona esa teleportación de chopitos, que mediante un algoritmo aleatorio Adrian Veidt hace que vayan teletransportándose a la estratosfera, y desde allí caen en forma de lluvia, y la idea es que ese patrón aleatorio impida que nadie pueda reconocer qué es lo que está pasando. Pero es que Trier es aún más ambiciosa, quiere hacer desaparecer todas las armas nucleares, a lo que le responde Adrian Veidt que si eso fuera posible ya lo habría hecho yo. Y la respuesta es: bueno, es usted un hombre y como tal tiene limitaciones. Tanto sabe hasta ese momento Trier que incluso le revela a Ozymandias que Manhattan no está en Marte, que lo que hay allí es un señuelo que sigue un patrón aleatorio para que nadie lo pueda descubrir. Es un poco decirle: sí, esa estrategia que tú creías invencible en tus lluvias de chopitos, eso mismo es lo que está haciendo Manhattan en Marte, y yo lo he descubierto. Ella ha detectado además que Manhattan emite un patrón particular de radiación y lo ha detectado en un remoto punto del sistema solar. De hecho, esa es la clave que ahora vemos que le ofreció en el pasado a Adrian Veidt para que él supiera que tenía que enviar un mensaje desde la superficie de Europa. Le dice en qué momento el satélite que ha enviado a Europa lo orbitará para reconocer el terreno y descubrir si esa emisión de radiación quiere decir que allí está Manhattan. Y por eso Ozymandias sabe que tiene que enviar el mensaje con cadáveres al satélite. Recordad aquel mensaje que ponía Help Me y una letra D, que no sabemos si era la inicial de algún nombre. Trier tiene un plan para robarle a Manhattan sus poderes y eliminarlo. Y solo le pide a Adrian Veidt 42.000 millones de dólares. Aquí es cuando le revela que es su hija. Esto sería un poco a la inversa del Star Warsiano yo soy tu padre, aquí es el yo soy tu hija. Pero claro, Ozymandias dice, nunca me he entregado a una mujer. Y la respuesta es, soy la muestra 2346, pero puedes llamarme Trier. Ojo, porque aquí comenzamos a oír de fondo el tic-tac, tic-tac, y nos trasladamos a la prisión del castillo donde estaba Ozymandias retenido, mientras comienza a sonar el Danubio Azul, una melodía que ya identificamos para siempre con la danza de las naves en 2001, la película de Stanley Kubrick. Y es que en ese momento, en mitad de ese paraje que según parece está ubicado en la realidad en Gales, comienza a descender un cohete. Ahí es seguramente el momento para que descubramos qué necesidad tenía Ozymandias de que le pasaran dentro del pastel una herradura. Y es que con la herradura se ha puesto a cavar un túnel, en plan película Top Gun, Top Secret, un túnel de estos que luego te asomas y está asfaltado y con iluminación. Y por ese túnel sale al exterior del castillo para dirigirse al cohete y para huir con la herradura en la mano. Pero le está esperando fuera el guardián, ese clon, ese Adán que va con una máscara y con un bigotillo a lomos de un caballo para mantener a raya a Adrian en este paraje ubicado dentro de una burbuja en la luna joviana, y le dispara. Pero como ya vimos al final de la película y del cómic de Watchmen, Adrian Veidt, Ozymandias, es capaz de detener las balas al vuelo con su mano. Le clava en el pecho la herradura a este guardián tras una pelea que tienen, y cuando el guardián, herido de muerte, siente que ya la vida se le escapa, le pregunta por qué me hizo llevar máscara, y Adrian Veidt le desvela quizá la razón para que todos la lleven en este mundo de Watchmen, porque las máscaras nos hacen ser crueles. Y es que Ozymandias necesitaba que el guardián de su prisión fuera lo suficientemente cruel como para mantenerle a él despierto durante esos 8 años que ha pasado en esa reclusión. Se despide de sus clones, se monta en el cohete que le ha enviado Trier, y aquí es donde descubrimos que lo que ponía en el mensaje que hizo con cuerpos de sus Adanes y Evas en la superficie de Europa, el mensaje era Help me, daughter. Sálvame o ayúdame, hija. Cuando le desvela que es su hija, Trier, él dice que nunca mientras viva te llamaré hija. En la nave se ve sometido a un proceso que evidentemente nos va a recordar al bloque de carbonita en el que se ve transformado Han Solo en el Imperio Contraataca. Y que es ese bloque de carbonita que supuestamente le va a mantener intacto durante el viaje y más allá, es la escultura de Ozymandias que había en el jardín del cuartel general de Lady Trier. Por eso, cuando llegó Lori Blake y lo vio, le llamó la atención. Lori Blake, o Ángel, ahora mismo no sé cuál fue de las dos la que llegó y la que hizo la observación, de que la escultura, creo que fue Ángela, que la escultura de Ozymandias le representaba viejo. Cuando, como había desaparecido años antes, aquí en la Tierra nadie tenía una imagen del Ozymandias viejo, sino la del Ozymandias joven. Y claro, es que realmente no era una escultura, era el propio Ozymandias recubierto de una sustancia que se convertía en sólido con ese aspecto de estatua de bronce. Bien, la cuestión es que lo descongelan, ya estamos en el presente, lo descongelan. La hija de Trier llega ya al conocimiento, ya están todas las cartas boca arriba, de que en realidad no es su hija, sino que es su madre. Y cuando descongela, además se lo revela, dice, porque ahora cuando descongelemos a Ozymandias, igual es él el que te lo desvela sin que, bueno, pues a destiempo o con poca oportunidad. Y en la razón por la que lo ha descongelado Trié a Ozymandias es para un poco responderle aquello que él le había dicho en su momento. Dice, yo no te voy a dar los 42 mil millones que me pides para que hagas desaparecer a Manhattan, porque cuando yo nací, heredé la fortuna de mis padres y lo primero que hice fue donarla para demostrarle a todo el mundo que desde la nada era capaz de conseguirlo todo. Y esto es lo que le dice Trié. Te he traído en persona para que veas cómo consigo todo partiendo de la nada. Y vemos que hay una esfera que sale volando de la torre de ese reloj que no sabíamos muy bien para qué servía. Ahí en mitad de Tulsa hay una esfera voladora que sale con un destino que de momento no sabemos cuál es. Ojo, porque aquí Ozymandias hace una cita muy curiosa. Israel desolado, su semilla ya no está. Y Palestina es ahora la viuda de Egipto. Mientras estamos pensando si esto se refiere a alguna cita procedente del Apocalipsis, también añade la cita, el fin se acerca, el final se acerca, que es precisamente lo que llevaba inscrito en la pancarta con la que deambulaba con la cara al descubierto Rorschach en el Watchmen cómic y película originales. Digamos que Rorschach se despojaba de su identidad como justiciero, quitándose la máscara y saliendo a la calle a cara descubierta, y con esa pancarta de el fin se acerca, era un poco su forma de pasar desapercibido. Ahora nos trasladamos a la base del séptimo de caballería, que ya sabemos que es el subterfugio que utiliza el cíclope, y vemos que está llegando una serie de personajes muy principales a dicha sede. Parecen que sean senadores, de hecho llega el propio senador King padre en una silla de ruedas y están rodeando la máquina con la que el senador King hijo pretende secuestrar también a Manhattan, eliminarlo y hacerse con los poderes. También descubrimos que se ha infiltrado en esa base Espejo, que lo habíamos dejado con los del séptimo de caballería rodeando su casa y no sabíamos qué había pasado con él. Pues se ve que le arrebató la máscara a alguno de ellos y como él sabía dónde estaba la base secreta, pues ha vuelto allí y como a Lori la secuestraron, le comunica que le va a ayudar. Habíamos dejado también a Manhattan en el jardín de la casa de Angela, que le lanzaban un rayo, desaparecía, un rayo recuerdo de color rojo, desaparecía y ese rayo lo que hace es teleportarlo aquí, a la base del cíclope, del séptimo de caballería, dentro de una jaula de la que no puede escapar. Aquí hay una arenga del senador King, hijo, que le echa las culpas de todo a Robert Redford. Redford nos hizo pedir perdón por lo que hicieron nuestros antepasados, nos hizo pedir perdón por ser blancos. Esto, si os dais cuenta, es un poquito un discurso que le podríamos asignar a algunos partidos de nuestro actual arco parlamentario, tanto aquí en España como en otros países, que es ese discurso muy simpatizante con ciertas supremacías. Nos explica que esa jaula en la que está encerrado el recién teleportado Doctor Manhattan tuvieron que hacerla fundiendo un trillón de pilas de botón para obtener de ahí el litio con el que fabricar esos barrotes. Aquí un mero apunte. En Estados Unidos la forma que tienen de contar no es igual que en el resto del mundo para grandes cantidades. Lo que para nosotros es un billón no es lo mismo que para ellos. Para ellos su billón son 1.000 millones de los nuestros. Es una cuestión de nomenclatura, pero tiene una gran diferencia, porque no es lo mismo 1.000 millones que 1.000.000 de millones. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ese trillón de pilas lo han, al hacer la traducción y el doblaje, también lo han traducido y realmente se refiere a 1 billón con el que los europeos contaríamos o a 1 trillón de los nuestros. Yo creo que más bien en inglés, porque esta vez sí que lo he visto el capítulo en español. Yo creo que en inglés dicen trillion, aquí han traducido trillón y realmente el trillion americano sería 1.000 billones. Perdón, sería 1 billón pero vamos a dejar que son muchísimas pilas de botón, que recordad que ya habíamos estado viendo cómo las iban reuniendo en un cubo cuando los sorprenden en su incursión Ángela a la base del séptimo de caballería. Aquí hay una frase que a mí me ha llamado particularmente la atención y me parece un poco una observación que muchos podrían haber hecho hasta ahora sobre el doctor Manhattan. Dice el senador King: porque se va desnudando mientras da estas explicaciones. Ángela también interviene y vemos que bajo la ropa lleva ese particular calzoncillo que en algunos momentos lleva también el doctor Manhattan, con unos picos así un poquito más elevados en las caderas, en los laterales. Y la verdad, bueno, es una cosa un poquito ridícula, pero lo justifica, creo que, de una manera muy convincente. Dice: voy a convertirme en el hombre más poderoso del mundo. Pasearme con la polla fuera sería sobrarme. Y es que es verdad, si ya tienes más poder que nadie, lo de llevar por ahí tus atributos colgando, además con esas dimensiones tan generosas, pues es un poco una generosidad que está de más. Bien. Aquí hay un momento en el que ya, si no teníamos esta bombillita encendida, nos la enciende Ángela cuando le pide al senador King que no siga con el plan que lleva adelante, porque Ángela le ha dicho qué es lo que iba a pasar. Y dice: porque en este momento aparece Ángela ahí en medio, aparece con un arma, porque estaba torturando a uno de los del séptimo caballería que la asaltó en su casa, y bueno, podemos entender que le ha sacado donde iban a estar esta noche. Y le dice que pare, porque Triel le ha dicho: esta noche va a pasar esto. Dice: si vosotros lo vais a hacer, esto es porque Triel lo tiene ya más que planeado. Algo que entronca con lo que ya hemos visto que hace su padre, el padre del Triel, Ozymandias, que es este que cuando te está contando lo que va a pasar, es que ya hace media hora que empezó el proceso. O cuando le llega a Manhattan y le dice Ozymandias: sí, podemos convertirte en una persona normal y corriente. Dice: bueno, esto hace 35 años que lo tenía preparado, ¿vale? Pero bueno, King le dice que no, él sabe mucho, es más listo que nadie. Se mete en la máquina con la que se supone que va a absorber los poderes del Dr. Manhattan. Y en ese momento aparece sobre el lugar donde se encuentran esta esfera voladora que había enviado Lady Trier, y la propia Trier y sus hombres, que se hacen cargo de la situación y crean un poco su propio escenario, quedándose con las armas y asumiendo el control sobre lo que está sucediendo allí. De hecho, en la cápsula en la que se mete King, la abre Trier y lo que vemos salir es un chorro de sangre en plan ascensor de El Resplandor. Y aunque empieza a echarles también un poquito la bronca encima, pero la viuda del jefe de policía, el papel que interpretaba Don Johnson, que ya ha terminado la temporada y no me ha aprendido todavía cómo se llama, le dice que, bueno, menos discursitos, y si nos vas a matar, nos matas. Y efectivamente eso es lo que hace, los desintegra allí a todos los de El Cíclope. Mientras tanto, con un último hálito de fuerza, el Dr. Manhattan ha teleportado a Karnak, tanto a Ozymandias como a Lori Blake, como a Espejo. Pero no ha teletransportado a Ángela, y le dice que es que no quiere estar solo cuando muera. Esto nos da un poquito de miedo. Desde allí, desde su refugio ártico, Ozymandias se dispone a enviar una lluvia de chopitos sobre Tulsa, mientras Trier está comenzando a absorber la energía de Manhattan. Aquí hay una frase cuando ya parece más que evidente que Manhattan está a punto de morir y Ángela lo está contemplando sin poder hacer nada. Hay una frase que seguramente sea no solo lo más romántico de esta serie, sino de los últimos años en series de televisión y películas. Le pregunta Ángela: John, ¿dónde estás? Y él dice: en todos los momentos que pasamos juntos a la vez. Decidme si esto no es para ponerlo al lado de aquello tan cursi y que no existe en la novela original de Drácula, que aparece en la película de Francis Ford Coppola. Aquello de: he atravesado océanos de tiempo para estar a tu lado. Que ya os digo yo que la novela, buscad todo lo que queráis, pero ni esa frase ni nada que lo puede inspirar están allí, pero la frase no deja de ser magnífica. Mientras comienza a sonar una vez más el Requiem Lacrimosa de Mozart, y Trier está camino a convertirse en superpoderosa, Ozzy ya tiene preparado su plan. Va a congelar los chopitos para que, en lugar de llover de forma, digamos, cruda y que se deshagan al poco de caer al suelo, caigan ya congelados, con lo cual en la práctica será como ametrallar lo que pille por debajo, que en este caso lo que va a pillar por debajo es el punto de Tulsa donde está teniendo lugar todo esto de la eliminación de Manhattan. Mientras ya vemos que está desapareciendo Manhattan y que además le dice a Angela que se vaya. Por cierto, Manhattan parece recobrar un poco sus poderes cuando la sangre que emana de la cabina en la que se liquifica el senador King chorrea por el suelo hasta entrar en la parte donde está preso él, esa especie de jaula hecha con litio, que parece ser que es lo único que le contiene y limita sus poderes. Algún efecto tendrá el hecho de que esa sangre chorree por ahí, la toque mínimamente y sea ahí cuando teleporta a Ozymandias, a Lori y a Espejo a la base de la Antártida de Adrian Veidt. Pero bueno, decía que le ha dicho Manhattan a Angela que se aleje, que puede ser peligroso y que se salve, y va retrocediendo hasta llegar a la cabina de teléfonos esos para hablar con Manhattan que había en el centro comercial de Tulsa, al que ya lo vimos en un capítulo anterior. Suena el teléfono y la hija barra madre de Trier lo coge y resulta que es Lori Blake, que está llamando desde la Antártida y que quiere hablar con Angela. La avisa y le dice que se proteja, porque en ese momento comienza la lluvia de chopitos congelados que arrasa con todo. Hay un momento en el que vemos como la madre de Trier, el clon hija barra madre de Trier, se queda refugiada ahí en esa cabina, mientras que Angela coge una tapa de alguna caja que hay por ahí, que parece un material muy resistente, se la pone sobre la cabeza y sale corriendo para refugiarse en un cercano teatro donde se está representando la obra Oklahoma, que ha tenido también su importancia a lo largo de la serie. Allí descubre que están refugiados sus hijos, que recordemos que en el episodio anterior Manhattan los había teleportado a un lugar seguro, y también está allí Will Reeves, quien le revela a Angela que el pacto con Trier fue idea de John. Recordemos que habíamos visto también cómo viajaba a Nueva York, Manhattan, a encontrarse con Will Reeves y explicarle un poco la situación. Se lo encuentra allí en la ¿cómo se llama esto? En la mansión del Capitán Metrópolis. Y aquí es donde volvemos al inicio de la serie. Will Reeves asume su apellido o adopta su apellido por el personaje del sheriff negro de Oklahoma que aparecía en esa película que él estaba viendo al principio de todo. Cuando toda la serie empieza, estaban ahí en ese cine y ese personaje, ese sheriff negro que impartía justicia y que te hacía confiar en la justicia, su apellido era Reeves y por eso lo adopta. Aquí también hay una frase que a mí me ha gustado mucho, Will Reeves, cuando dice que las máscaras o la máscara no sana las heridas, que las heridas hay que airearlas. Todo esto ya parece llevarnos al final feliz. Angela invita a Will Reeves a que se quede unos días con ellos en su casa, mientras en la Antártida Ozymandias les descubre que tiene allí al archi original, que bueno, fueron Búho Nocturno y Rorschach fueron allí a la Antártida en el Watchmen, en la serie, en la película original, a detener a Ozymandias, y se supone que en algún momento volvieron, pero bueno, la cuestión es que Archie, que es la nave del Búho Nocturno, está allí y les dice que cojan la nave y que se vuelvan. Pero Lori quiere detener a Adrian Veidt por haber matado a 3 millones de personas, y Espejo tiene la grabación de ese mensaje con el que empezó este capítulo, en el que Ozymandias felicitaba a Robert Redford como presidente de los Estados Unidos y le explicaba que su idea para acabar con la amenaza nuclear había sido lo del pulpo que arrasó Nueva York. La cuestión es que, aunque este protesta, Espejo le pega con una llave inglesa en la cabeza, que es un método de persuasión bastante recomendable cuando alguien no quiere entrar en razón, y se lo llevan a rastras. Vemos también que Angela sale del teatro con Will y con sus hijos, que se pasan por el bar este de tapadera que tiene Angela en el centro, y allí Topher, que recordemos que es el hijo adoptivo de Angela, descubre que ella es hermana noche, porque entran por la guarida para coger el coche y marcharse. Cuando ya están en casa de Angela, Will Reeves le dice que, bueno, que le da pena que haya muerto Manhattan, pero que realmente, sabiendo lo que podía hacer, pudo haber hecho mucho más. Y Ángela se queda ahí recogiendo el estropicio que había en la cocina. Recordemos, esto se nos recuerda aquí en este episodio en formato flashback, por si no nos acordábamos, que cuando Manhattan vuelve en sí, va a la cocina, se pone ahí a hacer, no sé, un pastel o algo, y saca así, moviéndolo en plan telequinesis, saca del frigorífico un pack de estos con una docena de huevos, y muy enfadada, Ángela lo coge y lo lanza contra el suelo, y eso es lo que está ahora limpiando. Y cuando está ahí limpiando, a lo largo de la serie se nos ha recordado varias veces que para hacer una tortilla hay que romper huevos. También en el capítulo en el que veíamos cómo el Dr. Manhattan llega a la vida de Ángela, le muestra, le dice, bueno, si eres capaz de crear vida, créala aquí mismo. Y saca así en plan juego de magia, saca un huevo. Dice, hombre, eso es demasiado fácil, podías haber creado una gallina. Pero recordando eso, abre la caja de los huevos, hay unos cuantos en el suelo que están esclavados, que es el término técnico, pero dentro de la caja la abre, y si todos los huevos son huevos morenos, dentro hay un huevo de color blanco que es exactamente igual que el que Manhattan le enseñó en la mano. Y aquí también, por si no nos acordábamos, en formato flashback se nos cuenta aquello de lo que dice Manhattan, de si pudieras, o sea, si metieras tus poderes en este huevo y me lo comiera, adquiriría tus poderes. Y Manhattan le dice que sí, que sería capaz de extraer un concentrado que, si alguien lo ingiriera, se podría convertir en alguien tan poderoso como él. Y como decía Ángela, dice, si metieras tus poderes en este huevo y yo me lo comiera, podría caminar sobre el agua. Y aquí, mientras va comenzando a sonar una versión de la canción I Am the Walrus de los Beatles, soy la morsa de los Beatles, Ángela va hacia la piscina, coge el huevo, le hace una incisión, se come su contenido, deposita la cáscara en el suelo y, frente a la piscina, da un paso, coloca su pie sobre la superficie del agua y, fundido a negro, y hasta la temporada que viene. Bueno, y ahora llegaría cuando, en esta sucesión de episodios en la que hemos ido recorriendo las claves de la serie Watchmen, yo me detengo sobre un tema en particular y lo desarrollo un poquito más. Pero en esta ocasión, en este último episodio, no lo vamos a tener. Este último episodio ha sido un compendio de muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora. El miedo, la máscara, el transcurso del tiempo y cómo experimentar no el paso del tiempo, sino las distintas líneas temporales al mismo tiempo. Creo que en este episodio hemos tenido un poco un compendio de los temas esenciales. Miedo, máscara, tiempo. Y en cierta forma creo que se ha cerrado muy bien una narrativa que nos ligaba todavía al pasado, y se abre una que se trata de despegar del elemento más disruptivo de Watchmen, que es la existencia de un superhéroe real, es decir, de alguien que realmente tiene unos poderes sobrehumanos. Yo creo que sí ha desaparecido ya el Dr. Manhattan, que lo hemos sacado de la ecuación, y la prueba la tenemos en ese huevo con el que supuestamente los poderes ahora pasarían a Ángela Eibar, a Hermana Noche. No sabemos si seguiría siendo Hermana Noche o la Doctora Manhattan o un nuevo personaje, pero todo esto serían claves para una segunda temporada. Y creo que todo esto serían claves para una siguiente entrega, un epílogo. Si tuvimos un episodio cero, creo que también podemos tener un epílogo de Vigilantes. Y como todavía está en preparación, no os doy una fecha concreta de la semana que viene, pero sí, en fin, de aquí a un mes, por ejemplo, en el que lo preparemos, lo grabemos con unos invitados que creo que van a ser muy de vuestro agrado. Y sobre todo, voy a dejar también pasar un periodo de tiempo por una cuestión muy sencilla. Hay quien ha aguantado hasta que termine la serie para entonces verla del tirón. No verla, bueno, cada uno se lo administre como quiera. Verlo en una sentada o verlo en varias entregas, pero en varios días. Entonces quiero también dar un poquito de tiempo para que esa gente le dé tiempo a ver toda la serie del tirón. Y también a que se enganche, en algunos casos, a escuchar este podcast después de cada episodio o al final del todo. Entonces, quiero también que pasen estas fechas navideñas para que todos descansemos, que todos tengamos ocasión de ver al completo e incluso de volver a ver, ahora que ya están disponibles todos los episodios, la totalidad de la serie. Y entonces, independientemente de que hayáis llegado hasta aquí y hayáis terminado los 9 episodios de la serie y los ya 10, porque tuvimos episodio 0, los 10 episodios de desentrañamiento de claves de la serie y del universo, que todo ello lo hayáis consumido, que respiréis un poco, que respiremos un poco, que tengamos una pausa. Y en unas semanas, no dentro de 3 meses, pero en fin, si no, yo creo que a lo largo del mes de enero va a estar disponible seguramente. Pero bueno, si me estáis escuchando en diferido, ya seguramente, si han pasado unas semanas, seguramente ya lo tendréis para descargar. Y yo os recomendaría dejar pasar un poco de tiempo, asimilar bien estos 9 episodios y tranquilamente tendremos tiempo de hacer esa pequeña tertulia en la que abordemos todo lo que se nos ha contado, cómo queda el universo expandido, digamos de alguna forma, que hubo entre el cómic original y esta serie, y qué claves podemos empezar a marcar en nuestra agenda para ver si se cumplen en la segunda temporada. Como resumen, y antes de entrar a esa tertulia, yo creo que Damon Lindelof, como guionista de esta serie, creo que ha cumplido, creo que no ha dejado demasiados cabos sueltos importantes, y los que puedan haber quedado sueltos seguramente se anudarán o se quedarán completos, no habrá flecos en la siguiente temporada. Nada más que agradecer que hayáis estado con nosotros estas semanas aquí en Vigilantes, en Emilcar FM. Citaros para el podcast final epílogo. Y no os puedo decir cuándo habrá segunda temporada de Vigilantes, porque esto depende de HBO. Cuando HBO tenga segunda temporada de Watchmen, tened por seguro que volveremos aquí en Vigilantes. Muchísimas gracias.
Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm.